acciones que se están tomando a diario en la ciudad de Miami para proteger a la población a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí transmitirá en el horario de la misa de la Ermita de la Caridad, la misa que se oficia desde la Arquidiócesis de Miami. Radio Martí, siempre contigo.
Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Hoy celebramos el quinto domingo de Pascua. En este quinto domingo quisiera ofrecer la misa por todas nuestras madres, porque hoy se celebra el Día de las Madres, vivas y difuntas, para que Dios las bendiga y las tenga en su casa. Y por todos ustedes que me están viendo por la televisión y que no pueden salir, que están enfermos, y también por la necesidad del mundo entero en este tiempo tan difícil que nos toca vivir los cristianos, ofrezco esta misa por ustedes y pido al Dios de la vida que los acompañe, que les dé fuerza y ánimo para enfrentar este virus. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque tú solo eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos, mis hermanos, con atención la palabra del Señor.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: ¿no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes? Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenás y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, le impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaban grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya.
El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya.
Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son de arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos.
El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya.
Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades.
El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya.
Cuida el Señor de aquellos que lo temen y su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida.
El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. El que cree en ella no quedará defraudado. Dichosos, pues, ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, acción consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús se replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstrame al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Mis hermanos, mis hermanas, en ese tiempo difícil que nos toca, donde hay tanto miedo y pánico por causa del coronavirus, lo primero que el Señor nos dice en este quinto domingo: tengan calma y crean en mí. El Señor nos invita, mis hermanos, a ser dueños de nuestras emociones y a no desesperarnos y a no perder la calma. Si tú crees en Él, saldrás adelante. Mucha gente cree que la felicidad es no tener problemas. Hace días que alguien me decía: ay, Padre, ¿qué hago para no tener problemas? Le dije: señora, muérase. Ay, si me quedé mamá usted. Pero yo no tuve otra respuesta. No tuve otra respuesta. La vida está cosida con hilos de sufrimientos, con hilos de dificultades. Por eso nos dice el Señor: que no tiemble su corazón, creer en Dios y creer también en mí. Cuando uno está con Dios, uno encuentra fuerza para poder vencer los problemas de la vida. Él nos dice que Él es el camino y la verdad y la vida. Quien quiere ser feliz tendrá que aprender a vivir a la manera de Jesús. Quien quiera ser feliz tiene que vivir el modo de Jesús. Quien quiera ser feliz tiene que vivir su vida Jesúsmente para poder acceder a la estancia que Él nos está preparando en el cielo, donde no hay sufrimiento, donde no hay enfermedad, donde ningún virus puede atacarnos, sino vida y vida en abundancia. Para esta vida todos estamos llamados y por esta vida todos estamos luchando. Hoy es el Día de las Madres. Quisiera recordar a todas las madres difuntas y vivas. Agradecemos a Dios por el don de la maternidad. que es el don de la vida. Le pedimos por nuestras mamás, por las que están vivas. Le damos gracias por su presencia y compañía. Pedimos por las mamás difuntas para que Dios las tenga en su casa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cristo se presenta hoy como el camino, la verdad y la vida. Elevemos nuestra plegaria al Padre a través de nuestro Señor para que nos conceda seguir caminando hacia la vida eterna, guiados por la verdad. Te pedimos por el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes, para que dando su vida como Cristo den fruto de santidad y conversión a todos los que los escuchan. Roguemos al Señor. Por los enfermos, los que me están viendo por la televisión, especialmente los que sufren por causa del coronavirus, para que experimenten el amor de Dios en Jesucristo, roguemos al Señor. Por los que murieron del coronavirus, para que Dios les conceda descanso eterno, roguemos al Señor. En un momento de silencio presentemos al Padre todas nuestras madres vivas o difuntas en este día que celebramos, Día de las Madres. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Padre eterno, en tus manos ponemos nuestras vidas y te pedimos que nos concedas lo que te estamos pidiendo con fe. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Somos piedras vivas, templo del Señor.
Para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y toda tu santa Iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y su auxiliar Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial todas nuestras mamás difuntas. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por su Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tú es el reino, tú es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo de Cristo me guarde para la vida.
Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales. Haz pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. A todas nuestras madres, felicidades en este día especial. Podéis ir en paz.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos, nuevamente estamos aquí Abriendo Espacio, un programa dedicado fundamentalmente a dar voz a las personas que viven cada día esa violencia de género, que la sufren, y aquí estamos nosotros también para llevarles a ustedes toda la información con respecto a lo que está realizándose en Cuba en el tema de la violencia de género. Pero ¿está el pueblo cubano familiarizado con el término violencia de género? ¿Tienen miedo las mujeres cubanas para denunciar los casos de violencia de género? ¿Se habla de la violencia de género en los medios de comunicación cubanos? ¿Las instituciones gubernamentales que supuestamente defienden a la mujer se ocupan de la violencia de género? ¿Qué podemos hacer para dar visibilidad al fenómeno en la actual sociedad cubana? De eso y mucho más vamos a estar conversando aquí en Abriendo Espacio hoy con nuestra invitada desde Cuba, la periodista independiente María Matienzo. María, muy buenas, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Martí.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están por allá?
Muy bien, oye, encantada de estar hablando contigo, pero sobre todo porque tú eres una persona que también estás luchando, ¿no?, por esta legalización de alguna manera, digamos, dentro de las leyes cubanas de la violencia de género, porque cada vez se conocen mucho más los casos de mujeres, de niñas, de adolescentes que sufren este flagelo a nivel internacional y en el caso de Cuba a nivel particular. Cuéntame un poco, ¿qué está pasando allí? ¿Tú crees que el pueblo cubano está familiarizado con ese término, María?
Bueno, yo creo que has dicho la palabra clave, que están empezando a conocer cada día más. No significa de que no, siempre no hayan existido estos casos de violencia en el extremo del feminicidio, pero de la violencia que vivimos las mujeres cubanas. A mí lo que me preocupa de esta ley que se está promoviendo, esta ley integral que se está promoviendo contra la violencia, es justo que hay un sector amplio de mujeres que se quedarían afuera y que son víctimas también de violencia. O sea, no se puede pasar por las limitas, no se puede uno desentender del factor político cuando se habla de violencia de género, porque la violencia de género, hablar y tomar posiciones con respecto a la violencia de género ya es una posición política. Entonces no puede ser que haya un grupo de mujeres autorizadas a hablar del tema y otras que sean violentadas justo porque están hablando del tema.
Claro, no se puede.
Hay una gran contradicción en eso, ¿no?
Claro, sí. Sí, sí, definitivamente yo creo que es un tema que se ha dicho en muchas ocasiones, pero no porque se haya dicho podemos parar de decirlo, no nos podemos cansar. Yo digo que esto es una labor de hormiguitas, que hay que hacerlo, que repetirlo y compartirlo, sobre todo aprovechando las redes sociales para que se dé a conocer el matiz político que tiene el término violencia de género dentro de Cuba, dentro de la Cuba actual, esta de hace 60 años, que sufre una tiranía.
Así es. Con respecto a si la gente está familiarizada o no en la calle con el término, yo creo que cada día la gente hace consciente de que existe el término. No significa que esté familiarizada con el concepto, ¿no? Ni que tengan muy clara la idea de que la violencia de género es algo que nos afecta a todos, a hombres y mujeres, ¿no? Porque en la medida que las masculinidades estén deformadas, porque por el poder, claro que también afecta a los hombres. Sin contar que no todos los hombres les gusta golpearme, sin contar que todos los hombres no tienen que ser violentos. Aún cuando en Cuba se abandere la historia de la democracia, la cultura, y detrás de eso se esconde la violencia también. Yo creo que la gente, el gobierno ha hecho una campaña a favor de este discurso de género, aunque haya compuesto para tanto tiempo la ley integral que toca, que debiera ser una de las leyes primeras. Pero esta violencia, esta campaña está cruzada, yo pienso, porque ha habido una apertura al mundo de los casos de feminicidio, ha habido una apertura al mundo de los casos de violencia de género a través de las redes sociales, de la prensa independiente, de activistas, de actores independientes también. Y eso ha hecho, los ha impulsado a ellos tener una campaña que, ya te digo, es siempre, o sea, el discurso recurrente también es que desconoce un grupo de mujeres. Eso es lo terrible del caso, gente muy valiosa detrás de esas campañas que no quieren hablar de las mujeres que son secuestradas aquí en Cuba, o sea, que son secuestradas por horas, por 5 minutos, pero igual están siendo conducidas en contra de su voluntad, y eso es violencia.
Sí, sí.
Mujeres incluso que tienen un proyecto en función de la igualdad de género, de la equidad de género, que tú cuando lo lees, cuando lo examinas, te dices, bueno, pero ¿qué puede tener esto de contrarrevolucionario? ¿Qué puede tener esto de opositor? Si esto más de izquierda no puede ser. No, es simplemente que son mujeres que no se escriben a una ideología política machista y que toda la vida ha promovido, justo eso es una de las cosas que hace que sea una dictadura, ha promovido un poder que se sienta sobre la dignidad de las mujeres, porque no puede ser que una organización que proclame feminista solamente puede repartir ollas arroceras.
Claro.
Como decir que la mujer, vamos a reivindicarla de la prostitución como si es un problema escabroso, como si la prostitución fuera necesariamente una, o sea, un delito.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Entonces, los conceptos muy arrasados, no creo que ni siquiera que sean de la década de 60, la FMC no tiene la liberación, es el movimiento de liberación de la década de 60 que usted no lo vivió. Así de sencillo. Y nos lo están tratando de imponer hace 60 años y ahora, pleno siglo XXI, eso no hay quien lo siga.
Evidentemente, evidentemente. A mí me resulta interesantísimo lo que tú acabas de decir, ¿no? Y sobre todo lo que has dicho, que es la sociedad cubana y el régimen cubano, sobre todo es un régimen machista, muy machista. Fíjate, María, que yo tengo por aquí una serie de datos y, por ejemplo, me dice que la poca contundencia de la justicia ante la violencia machista es una de las principales quejas de las mujeres cubanas, ¿no? Y de todas las mujeres cubanas y sobre todo las mujeres que sufren la represión, que buscan de una forma u otra pues denunciar esta represión que ustedes cada día sufren. Pero ¿tú crees que las mujeres tienen miedo para denunciar los casos de violencia de género?
Yo pienso que sí.
¿Por qué?
A ver, voy de los micros, o sea, una mujer que no está en nada, como decimos nosotros los cubanos aquí, o sea, no tienen una posición política abiertamente opuesta al gobierno, que es simplemente una madre de casa y que de repente descubre que su vecina está siendo golpeada. Esa mujer tiene miedo. Primero porque ese hombre los hombres suelen tener una red de complicidad, aun cuando no se conozcan, que hace que cuando lleguen esas mujeres a las estaciones de policía sean revictimizadas. Pero esa red de hombres, esa red de complicidad, no solamente está compuesta por hombres, está compuesta cuando llegas a la estación de policía y te encuentras que la que te atiende es una mayor, una mujer o una teniente coronel, y ella misma te hace las mismas preguntas que te haría un hombre.
Uh-huh.
O te trata con desdén, o te trata con la actitud que suelen tener normalmente las policías hacia con todo el mundo. O sea, no hay un deje de solidaridad, no hay una solidaridad entre las mujeres, aún cuando tú seas uniformada y tú seas la que encargada de partir el poder, ¿no?
Sí.
O la justicia. Entonces, claro que la gente tiene miedo de hacer este tipo de denuncias. De hecho, en las estadísticas que da estudios sobre violencia, los estudios sobre violencia que ha hecho la FMC son muy contradictorias todas las datos que está. Y una vez que dice que la policía, la fiscalía y la FMC son de las tres únicas opciones que tienen las mujeres para hacer las denuncias y los porcentajes son muy bajos, claro. muy bajos.
Claro, es contradictorio, como bien dices. Además, me llama la atención lo que dices, ¿no? Una policía, una mujer, una mayor o el cargo, el grado que tenga, pues se enfrenta a una víctima de violencia de género con toda la prepotencia que la policía del régimen tiene y sobre todo no hay un protocolo, no hay nada establecido. Curiosamente, cuando el régimen cubano pregona los derechos sociales que supuestamente tiene y cuestiona a otros países que sí llevan adelante toda una agenda social en el tema de la violencia de género. No solo me refiero a países europeos, sino a países del entorno de América Latina, donde Cuba pues, incluso cuestiona y da recomendaciones de lo que deben realizar. Estas cosas son curiosas. Y una organización como la Federación de Mujeres Cubanas, que siempre ha dicho que defiende a las mujeres y aparta a las mujeres que son violentadas por género y también a las mujeres que sufren la violencia política, que también es un tipo de violencia de género dentro de Cuba. María, tú eres periodista independiente. Yo pienso que la prensa independiente está haciendo un gran trabajo con el tema de la violencia de género. Ustedes, además, con esta poquísima apertura que hay del Internet en Cuba, han aprovechado ese escollo para sacar todo este tipo de información, para promover lo que están realizando, que son temas interesantes. Y por eso surge este programa, Abriendo Espacios, precisamente para abrírselos a ustedes, que son los que día a día están allí viendo los casos, orientando a la gente, trazando alternativas, ¿no? Luchando cada día por los derechos humanos, que a fin de cuentas es un derecho humano. Pero en los medios de comunicación del régimen cubano, ¿el tema violencia de género o el término se utiliza?
Sí y no.
Sí, sí y no.
De una manera muy tibia.
Ajá.
Por eso sí y no. Sí, de una manera muy tibia. Tienes que estar muy empapado del tema para darte cuenta que están hablando de violencia de género. Por ejemplo, cuando dan los teléfonos de fiscalía para que tú hagas una denuncia. Teléfonos que, por cierto, nunca funcionan.
Ah, encima.
O las llamadas o las respuestas son evasivas. Ahí tienes, bueno, tú que tener un conocimiento de qué está pasando, de que hay un fenómeno detrás, para entonces poder dirigirte a esos teléfonos. Pero no es algo que se trate abiertamente. No es algo que es siempre el problema de otro. Estas cosas no suceden en Cuba.
Uh-huh.
A mí, otro día tú hablabas de los movimientos estos latinoamericanos, de tantas mujeres levantándose en contra, por ejemplo, feminicidios en México. A mí una de las cosas que me llama la atención muchísimo es que tristemente ocurren, pero también, por suerte, hay mucha gente levantándose. Hace poco leí en las redes que no somos de derecha ni de izquierda, somos mujeres, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Aquí hace unos años se dio un fenómeno parecido en Guantánamo, donde había mucha violencia de género, mucho feminicidio, y eso se enteraron dos o tres personas nada más. No sé ahora qué situación sea aquello, pero no creo que haya mermado. Entonces, lo triste es que no ocurre nada, que no somos capaces de decir basta, o si somos lo decimos adscritas a ese poder político, machista.
Necesitamos un despertar en las mujeres cubanas, en estas que ahora mismo nos están escuchando a través de la radio y, por qué no, también a través de las redes sociales, ese despertar para que entiendan que el tema de la violencia de género no tiene ni raza, no tiene clases sociales, simplemente ocurre y ya está. Estamos hablando con la periodista independiente María Matienzo, María, que está llevando todo un trabajo, que está conociendo casos, que está bien empapada en el asunto, porque además es capaz de escuchar esos comentarios muy tibios que el régimen hace sobre la violencia de género. Tú me hablabas de los casos, ¿no?, de la cantidad de casos que hace unos años se dieron en Guantánamo, la más oriental de las provincias cubanas. Pero fíjate que también Santiago de Cuba es uno de los territorios con más alto índice de violencia de género. ¿Tú crees que en la región oriental se producen más este tipo de casos por alguna razón o se conocen también más en el centro y en el occidente del país?
Yo creo que hay un velo ahí enorme sobre toda la isla con respecto al tema. Me enteré de los casos de Guantánamo porque tenía una colega que se fue del país no hace mucho y que fue la que me dijo: no sé qué hacer con esto, y intentamos hacer algo, al final no salió mucho. Pero no me atrevo a decir que ocurra más en la región oriental que en occidente. Y aquí hay un fenómeno, o sea, que es la prostitución, en el cual podemos tener criterios encontrados. Yo no creo que sea motivo de criminalización, pero sí detrás hay toda una estructura de poder masculino que muchas veces lo que hace es comercializar el cuerpo de la mujer más allá de su decisión propia de constituirse, ¿no?, que es válido que se respete. Y eso lleva consigo violencia, mucha violencia. Y bueno, eso puede ser un tipo de decir cuándo puede haber más o menos. Yo lo que sí creo es que, por ejemplo, una de las que más yo veo, las que más yo percibo, es la violencia vicaria, de la que se habla muy poco, que es la violencia que se ejerce a través de la familia y de los hijos, sobre todo hacia las mujeres.
Háblame un poco acerca de esa violencia.
Sí, es uno de los recursos más a los que más apenas la seguridad del Estado, por ejemplo, a la hora de coaccionar a los activistas. Son muchos los casos de madres que se ven que coaccionadas, los hijos son llevados a procesos, les construyen procesos. ¿Cómo tú retienes en tu casa a un adolescente? ¿Y cómo tú logras que, por ejemplo, un hijo que te cae a preso no sea violentado para que te coaccionen a ti?
Uh-huh.
Entonces, es uno de los... O sea, el mismo Estado de SAC llevó una serie hace 2 años más aproximadamente que decía: voy por ti, por tu familia, y casi todos los casos eran justo de represión hacia los hijos para coaccionar a las madres.
Sí.
Tengo un caso en la mano de que llevo hace ya 2 años, de Delia Odero, una madre que vio morir a su hijo en prisión por una enfermedad rara. Está pidiendo justicia hace 2 años y nadie le responde. Y no solamente ha sido cuestionada, sino es que o sea, el silencio mismo también es otra forma de violencia. Es lo que más veo, ¿no? Eso cuando tú lo dices en las redes, muchas de estas activistas, que ya te digo que son personas valiosas, gente inteligente, te dice: esto es violencia política, esto no es violencia de género. Pero mi pregunta sigue siendo la misma: si las víctimas de feminicidio, las víctimas de violencia vicaria, somos la mitad de la población mundial, la mitad de la población de Cuba, ¿cómo no nos van a atravesar todos los temas, todos los tipos de violencias habidos y por haber cuando se habla de violencia de género? cómo dejar un tema fuera y concluirse solamente a la violencia de género. O sea, es que no me cabe, no lo consigo de ninguna otra manera que no sea a través de temas que vivimos cotidianamente.
Claro, no podemos apartar una cosa de la otra. Es que en Cuba todo se va entremezclando, ¿no? Es que tiene una característica curiosa, desgraciadamente, la mezcla de este tema de la violencia y la violencia de género. Yo te iba a preguntar si tú creías que estas instituciones creadas por el régimen, que supuestamente defienden a la mujer, se ocupan de la violencia de género, y yo creo que tú misma lo has respondido. Primero, hay un supuesto teléfono de la fiscalía para que se denuncie, teléfono que no funciona. Supuestamente hay unas casas de acogida para mujeres de violencia de género que pueden que funcionen o no funcionen en todas las provincias. ¿En algún momento, María, tú has podido contactar con alguna víctima de violencia, de agresiones, que se haya referido a estas, no sé, estos centros supuestamente para ayudarlas a ellas?
No, pero yo personalmente he intentado acceder.
¿A tú has intentado acceder? ¿Y qué
sí.
ha pasado?
A ver, la primera condición es que uno, como mujer violentada, es quien tiene que acceder a la casa de la orientación de la mujer y la familia, que es como se llama en dentro del SMC, que se debiera dedicar a eso. Yo, como mujer violentada, o sea, tengo que pasar por un caso de la psicóloga, y los resultados, simplemente... ni te reubican, ni hay un proceso legal contra la persona, contra el violentador. No. Es tratamiento psicológico.
Claro. Es que el problema es como, este es tu problema y tú lo solucionas como puedas. Yo te doy un tratamiento psicológico que es una especie de placebo, ¿no? Cualquier cosa puede ser
sí,
posible.
La policía puede intervenir en caso de violencia extrema, pero es la misma policía a la que tú vas en caso de violencia y te dice qué hiciste, por qué tenías puesto ese vestido, qué le hiciste, qué le dijiste, como si tú fueras culpable. No es que hay una estructura aparte que te permita, en caso de, para no llegar a feminicidio, hacerte una vida nueva.
Pero fíjate el machismo, fíjate el machismo cómo llega a culpar a la mujer de la reacción del hombre o de la persona que le agredió. Fíjate, el nivel en el que estamos hablando en pleno siglo XXI, eso pasa en Cuba. O sea, quien sufre la violencia es la culpable porque lo provocó. Ese es el criterio.
Así es. Una de las cosas por las que yo creo que hay que luchar también es por esa... una de las cosas curiosas que yo siento también en Cuba es que muchas veces las víctimas de feminicidio, al menos las que más se han visualizado, son las que han logrado salir del círculo de violencia.
Uh-huh.
Y el hombre en venganza va y las asesina, claro. Comete el feminicidio.
Ah, porque no hay protección.
Eso, ahí justo quería llegar. O sea, si tú logras llegar, se supone que si tú logras, tienes recursos personológicos, salir de ese círculo de violencia, tiene que haber una estructura que te respalde esos recursos psicológicos. Por eso es que te digo que no basta con que tengas una orientación psicológica detrás. No basta con eso. Tienes también que tener una estructura social, una estructura jurídica que te respalde.
Claro que sí. María, en los minutos finales... quiero que envíes un mensaje a todos los cubanos que a esta hora nos escuchan y sobre todo esas mujeres que están sufriendo esa violencia de género. ¿Qué podemos hacer para dar esta visibilidad al fenómeno? En unos minutos, resúmela.
Yo creo que no hay posibilidad ninguna de tener dignidad como mujer si no exigimos nuestra dignidad como ciudadano. Para mí, lo primero, ante todo, es derrocar una dictadura que nos lleva asfixiado más de 60 años y que se proyecta otros 70 años más. Y esas batallas hay que llevarlas a la par. No puede ser que yo hable de violencia de género y no me atreva a hablar de violencia política. No puede ser que yo hable de violencia de género y no me atreva a decir que el gobierno es disfuncional, que estoy viviendo en un régimen dictatorial. La dignidad humana va por encima de todo. Y eso incluye la violencia de género, eso incluye la dignidad como mujer, eso incluye la dignidad como mujer negra, como la orientación sexual que yo decida tener. Eso lo incluye todo.
Claro que sí, con interesante lo que hemos estado hablando y sobre todo con esto que María nos acaba de decir. María Matienzo, periodista independiente, conversando con nosotros aquí en Radio Martí, abriendo espacio. Muchísimas gracias, María, por darnos tu criterio y sobre todo por estar ahí pendiente y luchando siempre por la libertad de Cuba, por la erradicación de una tiranía y sobre todo por la violencia de género. Gracias, María.
Gracias a ustedes.
Nosotros continuamos aquí en Radio Martí y le esperamos nuevamente para seguir abriendo espacios. Yo soy Ariane González.
ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tus fortalezas, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente. Yo sé que a veces es difícil, Sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.